triste que haya mencionado ya el pastor Iván de los distintivos de una iglesia saludable, una iglesia que está basada en la escritura, y estaremos iniciando con este tema, una vida centrada en el evangelio. Necesitamos comenzar ahí en el evangelio. Es el fundamento que tenemos y es nuestro punto de partida también para poder edificar una iglesia conforme a lo que el Señor desea. Entonces, hermanos, quisiera introducir en esta mañana con un comentario que hace el pastor John MacArthur en una entrevista que le hicieron. Hace algunos años, un periodista que se encontraba escribiendo un artículo sobre iglesias y congregaciones de gran tamaño entrevistó al pastor John MacArthur acerca de la iglesia Comunidad de Gracia, o Grace Community Church, como se llama en inglés. Casi al final de esta entrevista le preguntó al pastor: ¿ha sido siempre impulsado por el deseo de edificar una iglesia grande? Si usted ha visto por ahí, ¿verdad?, en alguna transmisión, un poquito de conociendo sobre esta iglesia de Comunidad de Gracia en California. Es una iglesia de muchas personas. Y MacArthur comentó lo siguiente. Dice: fue una pregunta inesperada, pero respondió de inmediato ante esta pregunta: no tengo deseo alguno de edificar la iglesia. Una pregunta sorprendente, una respuesta sorpresiva también. Ninguno en absoluto, respondió John MacArthur. El periodista entonces lo miró inquisitivamente y le dijo: no entiendo eso. MacArthur le explicó: Jesucristo dijo que Él edificaría su iglesia y yo no quiero estar en competencia con Él. Y añadió: tengo que confesar que si uno desea ser fiel a Cristo y su palabra, no existe una sola técnica o sistema que garantice una iglesia grande. El crecimiento en el campo espiritual es como el crecimiento en el campo físico. Puede ser nutrido y alentado. Podemos hacer cosas para asegurar un crecimiento saludable, pero no podemos generar crecimiento verdadero. Y en verdad, hermano, en esta iglesia, los líderes estamos de acuerdo con lo que el pastor MacArthur acaba de mencionar. Nuestro interés, nuestro deseo no es solamente buscar un crecimiento numérico en la iglesia, edificar una mega iglesia en la ciudad o en la región. Ese no es nuestro deseo, como menciona el pastor MacArthur. Es el Señor quien edifica su iglesia, quien hace crecer la iglesia en el ritmo que Él quiere, en la manera en la que Él quiere. Pero sí estamos comprometidos, hermanos, con que podamos bíblicamente buscar el crecimiento espiritual de la iglesia y edificar bíblicamente una iglesia que esté saludable conforme al modelo que nosotros tenemos en la Escritura. Por tanto, ese es lo que queremos enfocarnos en esta mañana, hermano. Es una de las cosas fundamentales que somos llamados, los líderes, los pastores, para el crecimiento saludable de una iglesia. Y esto es ministrar fielmente el Evangelio de Cristo. Ahí queremos iniciar siempre, ministrando fielmente el Evangelio de Cristo. Animar a cada creyente a vivir vidas centradas en el Evangelio y hacer de cada aspecto de la iglesia, la predicación, la consejería, el evangelismo, el discipulado, que esté centrado en el Evangelio mismo, que sea el ADN de la iglesia y el centro de la iglesia. De hecho, esta fue la estrategia de Pablo, hermanos, para ayudar en la salud de la iglesia de Corinto y en el resto de las iglesias que nosotros vemos en la Escritura. Note, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 2, versículos 1 al 2. Usted sabe en el contexto que esta es una iglesia que está en problemas. Una de las iglesias que más se mencionan problemáticas, asuntos difíciles, asuntos de pecaminosidad, de contiendas, de división dentro de la iglesia. Y uno, ¿qué mensaje esperaría de Pablo Y lo que vemos, hermano, es que el mensaje de Pablo es el mensaje del Evangelio enfocado a cada área de estas problemáticas. Dice 1 Corintios 2, 1 al 2, dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Pablo no se inventó nada. No trajo un mensaje rebuscado, filosófico, para poder ayudar a la iglesia de Corinto. Dice versículo 2, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo. Ese era el enfoque de Pablo. Me propuse, me comprometí, ¿verdad?, aún hacer a un lado todo el conocimiento humano, terrenal que Pablo podría tener. Sin embargo, Pablo sabía que lo que la iglesia necesitaba es conocer a Jesucristo. Y cómo eso debería transformar cada área de la iglesia. Dice, y a este crucificado, el mensaje de la cruz, el mensaje del Evangelio, la obra de expiación, de justificación a través de la muerte de nuestro Señor. Este fue el énfasis de Pablo. Y usted puede leer toda la carta y se va a dar cuenta que lo que permea cada aspecto de esta carta es la obra de Cristo, es el Evangelio de Jesucristo. Por tanto, hermano, como pastores, como líderes, como cristianos, ¿por qué enfocarnos en otra cosa para la edificación de la iglesia? Si lo que Pablo hace y lo que los apóstoles hacen es seguir predicando el Evangelio de Jesucristo. Y uno dice, hermano, pero es que esto es algo muy básico. Esto es obvio para cada creyente. Y pudiera ser así, hermano, y pudiera parecer algo simple, el mismo mensaje del Evangelio. Pero eso es lo que el Señor ha establecido en la Escritura. Esta es la sabiduría de Dios, dice Pablo. Lo que para el mundo es una locura, para Dios es excelencia de sabiduría. Y necesitamos enseñar y repetir una y otra vez el mensaje de la cruz aplicado a la vida de los cristianos. Entonces, lo que estaremos viendo, hermano, como primer punto en esta mañana, solamente veremos dos puntos. Primero veremos el enfoque del verdadero evangelio, el enfoque del verdadero evangelio, y luego vamos a ver la aplicación del verdadero evangelio. Queremos ver primero en dónde está enfocado ese evangelio, porque no todo lo que se llama evangélico, iglesia evangélica, necesariamente está predicando el verdadero evangelio y está enfocado en el evangelio. Entonces vamos a definir primeramente, bíblicamente, cuál es ese enfoque. Antes que un mensaje, hermanos, enfocado en las necesidades, y hoy en día es muy popular eso, con toda la influencia del humanismo y la psicología en la iglesia cristiana, hoy en día es una tendencia que los predicadores y los pastores enfoquen más el mensaje del Evangelio en las necesidades humanas, en las necesidades de las personas. Pero el Evangelio, hermano, no está enfocado ahí, aunque desde luego arregla y cambia la vida de las personas, pero no es su enfoque principal. El Evangelio es un mensaje acerca de la justicia de Dios. ¿No es así que hemos visto en Romanos, hermano? Hemos pasado todo un año viendo el libro de Romanos. Y usted recordará que el tema de la carta, de este tratado del Evangelio, es la justicia de Dios. ¿Se acuerda? Romanos 1:17. Porque en el Evangelio, la justicia de Dios, dice, se revela por fe y para fe. Pablo inicia su carta diciendo, mira, el Evangelio se trata de mostrar la justicia de Dios. El Evangelio no se trata principalmente de que el hombre encuentre su realización y entienda el plan de Dios para el hombre. El Evangelio se trata de mostrar la justicia de Dios. Y el hombre, dice, tiene que responder con fe, confiando en la obra de Cristo en el Evangelio. Como está escrito, dice, mas el justo por la fe vivirá. Si hay una promesa de vida, pero no la vida en términos que el hombre la percibe y la quiere entender. Esta vida solamente se encuentra y se puede vivir cuando entendemos la obra de Cristo en la cruz. El justo por la fe vivirá. Entonces el enfoque del verdadero evangelio, hermano, aquí es primero revela la justicia de Dios. La justicia de Dios, que ha sido rechazada por la humanidad pecadora, se cumplió a perfección en el Cristo encarnado. Así podemos ver la justicia de Dios. El hombre la ha rechazado y por tanto la ira de Dios está sobre él. Pero esa justicia, hermano, se ha cumplido a través del Cristo. Ahora, esa es imputada al pecado, al que se arrepiente, al pecador que se arrepiente y cree en el Señor Jesús. Esa justicia se le transfiere al hombre, aquel que se arrepiente. Y esa justicia se va a desplegar también en manifestaciones prácticas en la vida del cristiano. Vamos a ver, regresando a Romanos, pensamos que ya nos habíamos graduado de Romanos, pero apenas nos graduamos, yo creo que del nivel preescolar, ¿verdad? Y en realidad nunca nos graduamos del Evangelio. Por eso necesitamos seguir meditando en el Evangelio, y Romanos es esencial en describirnos el mensaje del Evangelio. Romanos 3:23. Romanos 3:23-26. Usted puede seguirlo con su vista. Dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia. Ahí está, ¿verdad? Otra vez, el propósito de Dios en el Evangelio es mostrar, manifestar su justicia a través de la obra sustitutiva de Cristo. Dice, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dios ha sido paciente con la humanidad, ha mostrado perdón, pero esos pecados no pueden ser pasados por alto. Un Dios justo tiene que castigar el pecado, si no, no sería un Dios justo y santo. Pero versículo 26 nos aclara, ¿verdad? Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a causa de haber, a fin de que Él sea el justo. Ese es el propósito, no está enfocado en el hombre, está enfocado en Dios que es justo, en el Hijo que es justo, y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Este es el enfoque del Evangelio. Ofrece justificación al hombre por la justicia de Dios, por la obra de sustitución en la cruz. Note también 4:22. 4:22 de Romanos al 25 dice, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, hablando de Abraham, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Un mensaje, un resumen excelente del Evangelio en estos pasajes. Si usted quiere compartir el Evangelio, hermano, de una manera concreta, clara, usted necesita explicar estos versículos. Ahí nos muestra, hermano, cómo el Señor, ¿verdad?, ofrece justificación. Jesucristo ha sido levantado de los muertos, dice, ha sido entregado por causa de nuestras transgresiones, nos muestra la culpa del hombre. El verdadero mensaje del Evangelio, hermano, no puede omitir la culpa del hombre, la culpabilidad del hombre, su condición de muerte espiritual. Pero hoy en día muchos que se dicen evangélicos están diluyendo el mensaje del Evangelio. Y no quieren hablar de la ira de Dios, de la culpa del hombre. ¿Les parece es un mensaje bastante duro? Y están enfocados más en los sentimientos, en suavizar el mensaje del Evangelio al pecador. Primera de Pedro 3:18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Ahí está el intercambio que nosotros cantamos, ¿verdad? El justo por los injustos. Este es, hermano, el corazón del Evangelio. Si usted no comparte que tuvo que haber un justo que tomó el lugar de los pecadores, usted no ha predicado el Evangelio. Si usted solamente se enfoca en Cristo te ama y tiene un plan maravilloso para ti, y Él no quiere que tú vayas al infierno, quiere recibir a Cristo, bueno, repite esta oración, pero usted nunca le ha explicado cómo es que Jesucristo tomó nuestro lugar en la cruz. Él tuvo que llevar nuestros pecados, pero ahora su justicia es ofrecida al hombre gratuitamente, a todo aquel que cree y se arrepiente. El intercambio. Si no hemos predicado esto, no hemos compartido todavía el Evangelio de manera bíblica, de manera completa, dice, para llevarnos a Dios, el propósito del Evangelio, ¿verdad? No solamente es que el hombre no vaya al infierno. El propósito del Evangelio es que, según 1 Pedro 3:18, ¿llevarnos a dónde? Llevarnos a Dios, llevar al hombre a una comunión con Dios. Por eso requiere arrepentimiento. El hombre necesita de poner sus armas y dedicar su vida a Dios, entregarse a Dios. Eso es el Evangelio. No está enfocado solamente en que el hombre no sufra las consecuencias del pecado. Ese es un mensaje humanista enfocado solamente en las necesidades del hombre. El punto es que el hombre tiene que entregarse a Dios y renunciar a sí mismo. Dice, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Está hablando de la resurrección. Si no enseñamos la resurrección, no hemos predicado el Evangelio. Vana es entonces, dice nuestra predicación, si no creemos que Cristo resucitó. Porque es a través de la resurrección que usted y yo podemos pasar de un estado de muerte a una vida con Cristo, unidos con Cristo. Esa es la esencia, hermano, el enfoque del Evangelio. Revela la justicia de Dios, pero también, hermano, revela la ira de Dios. Revela la ira de Dios. Dice un escritor, la ira de Dios está ausente casi por completo de las presentaciones modernas del Evangelio. No es conveniente ni elegante hablar de la ira de Dios contra el pecado o decirle a las personas que deberían de temer a Dios. En el curso que estamos compartiendo los martes, decía una hermana que estuvo en la religión católica, decía, es que cuando decía uno temer a Dios, dices que eso no, tú no puedes temer a Dios, a Dios no se le puede tener miedo. Pero la Escritura habla y una y otra vez de que debemos de tener temor a Dios, porque la ira de Dios está sobre el pecador, si no se arrepiente. Romanos 1:18. Así inicia Pablo su tratado del Evangelio, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Es claro que la Biblia habla de la ira de Dios. Para Pablo, la amenaza cierta de la ira eterna de Dios era el primer punto a tener en cuenta. Estaba determinado a que entendiera la realidad espantosa de la ira de Dios y la depravación angustiosa de la humanidad. Así comienza Romanos, ¿no es cierto? Con ese ciclo decadente de la humanidad, rechazando el conocimiento de Dios revelado en la creación, hasta las desviaciones del ser humano en todos los sentidos. Así inicia el libro de Romanos, la ira de Dios. Está contra todo pecador que rechaza la verdad de Dios. Alguien podría pensar, esto no era una forma positiva de presentar el tema. Pero es como lo abordó Pablo bajo la inspiración del Espíritu Santo. Hermano, nosotros sabemos y decimos, ¿verdad? El Evangelio son buenas noticias. Eso significa la palabra Evangelio. Pero como decía un profesor de teología, las buenas noticias del Evangelio no son buenas noticias si no inician con las malas noticias. Es como si le dijéramos a una persona, oye, los bomberos acaban de llegar a tu casa. Ah, pues qué padre, ¿no? Pero Si usted no le han anunciado que su casa está incendiándose en llamas, para usted no tiene sentido que le digan los bomberos acaban de llegar a tu casa. La buena noticia no tiene sentido si usted no entiende la condición en la que está su casa. De la misma manera, hermano, para el hombre no puede ser la buena noticia que Cristo vino al mundo, que murió por los pecados, si la persona no entiende por qué Cristo murió, por qué el Evangelio es una buena noticia. Necesitamos enterarles de que están bajo la ira de Dios por causa de su pecado imborrable por sí mismo, solamente por la obra de Cristo. Entonces, hermano, entender la ira de Dios es crucial para entender el carácter de Dios. Todos sus atributos existen en un equilibrio divino perfecto. Por eso el enfoque, hermano, el enfoque del Evangelio es que las personas conozcan a Dios, al Dios de la Escritura. No solamente queremos que conozcan una buena noticia, aunque el Evangelio son buenas noticias, pero están definidas, están enraizadas en Dios, en conocer el Dios de la Escritura. Por tanto, para conocer a Dios necesitamos entender también la ira de Dios. Y note que en la Escritura, hermano, siempre la ira de Dios, el amor de Dios, están balanceados. Salmo 45:7, hablando proféticamente del Hijo de Dios, de Jesucristo, dice: has amado la justicia y aborrecido la maldad. ¿Se da cuenta? Jesucristo no puede ser un amante de la justicia si él no aborrece la maldad. Por tanto, dice, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Entonces, hermano, no podríamos decir que Dios es un Dios justo si él no castiga al pecador, si él no aborrece la maldad. Juan 3:36, observe también en un pasaje que seguramente hemos leído muchas veces y hemos compartido, pero observe cómo la ira de Dios está presente con el amor del Hijo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Una manera en la que muestra la ausencia de vida en el hombre es que la ira de Dios sigue sobre él, está ya sobre él. Dios ofrece vida, pero si el hombre rehúsa y rechaza al Hijo, dice el Señor, la ira de Dios está sobre él. Por eso Jonathan Edwards, hermano, predicaba fuertemente de la ira de Dios y de las consecuencias del infierno. Y decía, ¿verdad? Tú estás colgando sobre el infierno como de una tela de araña. Y si tú no te arrepientes, tú no eres capaz de soportar el peso de la ira de Dios. Entonces, hermano, este es el enfoque del Evangelio. No está centrado en las necesidades humanas, está enfocado en la justicia de Dios, en la ira de Dios. Ahora, hermano, como podemos ver en la Escritura, que no está enfocado en estas necesidades de la persona, sino en la gloria de Dios. El Evangelio trata de las demandas de justicia del Dios Santo y la gloria de su amor en proveer a su Santo Hijo como propiciación, como sustitución por los pecados de todo aquel que se arrepiente y cree en Él. Ahora bien, hermano, este mensaje fue central en la carta a los corintios, como mencionamos al principio. También a los romanos, como estudiamos por todo un año. Iglesias con creyentes que ya habían recibido el Evangelio. ¿Se da cuenta el punto que estamos enfatizando aquí, hermano? Pablo está dándole el Evangelio ¿a quiénes? ¿A incrédulos? Por lo que vemos en esas cartas. No, a personas que habían hecho su profesión de fe, que habían profesado el Evangelio, que habían permanecido en la iglesia. Entonces, hermano, aunque Pablo, desde luego, en sus viajes misioneros, cuando iba plantando iglesias, cuando iba llamando a judíos y a gentiles el Evangelio, claro que su mensaje era el mensaje de la cruz, el mensaje del arrepentimiento. Pero para Pablo, el Evangelio Y la administración del evangelio no terminó ahí. Pablo siguió predicándole el evangelio a las iglesias de Corinto, a la iglesia de Roma, a la iglesia de Gálatas y a cada una de las iglesias. Para arreglar asuntos que estaban ocurriendo en cada una de esas iglesias. Iglesias con creyentes que ya habían recibido el evangelio. Sin embargo, hermano, Pablo les corrige con el evangelio. Y les llama a andar conforme al evangelio. Sabemos que la Escritura dice que la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y de alguna manera, hermano, decir eso es decir también que el evangelio es eso. Porque eso es lo que Pablo está haciendo. Si usted quiere corregir y enseñar con la Biblia, necesita usar el evangelio para hacerlo. Como alguien ha dicho, el evangelio no es el ABC de la vida cristiana. A veces se piensa así en el mundo cristiano evangélico. Ah, bueno, el nuevo creyente necesita el ABC de la vida cristiana. Pero no, hermano. Necesitamos reconocer y estar convencidos de que el evangelio no solamente es el ABC, es el de la A a la Z. Necesitamos el evangelio de la A a la Z, siempre lo necesitamos. Por tanto, esto nos lleva al segundo punto, es la aplicación del verdadero evangelio. La aplicación del verdadero evangelio. ¿Cómo aplicamos el evangelio a la vida diaria? Si Pablo es lo que usa para corregir, instruir a la iglesia cristiana, hermano, ¿cómo es que nosotros, como cristianos, aplicamos el evangelio a nuestra vida? Si probablemente es la primera vez que usted escucha esto, si usted había pensado, bueno, yo recibí el evangelio para ser salvo, pero yo no sabía que necesitaba el evangelio también para ser transformado y para ser santo. Yo no había pensado que el evangelio era necesario para vivir la vida en familia y con los hijos y para relacionarme con otros y para mantener una relación saludable con Dios. Hermano, probablemente usted sabe la verdad del evangelio. Usted sabe esto que acabamos de mencionar, que Cristo murió por nuestros pecados, resucitó tomando nuestro lugar. Pero la pregunta en esta mañana, hermano, también es si su vida está centrada en el evangelio de la cruz. ¿Está tu vida centrada en el evangelio de la cruz? ¿O en torno a qué gira tu vida cristiana? Probablemente tú estás viviendo la vida cristiana en base a reglas. Y piensas que para mantener tu relación con Dios necesitas cumplir ciertas reglas, ciertas formas. Como mencionaba el pastor la semana pasada. O hacer ciertas actividades cristianas. Y tu vida está definida y tu relación con Dios en base a eso. Ese es el centro de tu vida. O mantener una cierta reputación, una imagen delante de las personas como de buen cristiano. Pero en realidad tu vida no está girando en torno al evangelio de Cristo. Para ti Cristo solamente fue como una llave que te dio entrada a la salvación, pero no es lo que mantiene tu vida en relación con Dios. Otra manera de decirlo, porque Jesucristo así lo dijo, es que si estás permaneciendo en la vid. Y Él dijo, si tú estás separado de mí, que soy la vid, tú no puedes llevar fruto. O sea, el fruto aparente que tú estás llevando es solamente eso, es apariencia, pero no es verdadero fruto. El verdadero fruto del Espíritu solamente se produce cuando tú estás conectado, unido a Cristo. Estás conectado con el Evangelio, estás centrado en el Evangelio. Por eso más adelante Jesús dijo, permanezcan en mi amor. Permanezcan en la palabra. Por eso la pregunta crucial para el cristiano, hermano, cualquiera que sea la lucha que tú estás teniendo ahora mismo en tu vida cristiana, es que si estás permaneciendo unido a Cristo y centrado en el Evangelio. Note lo que también le dijo el apóstol Pablo a Timoteo, hermanos. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Pero, hermano, oye, Pablo, ¿tú sabes con quién estás hablando, verdad? O sea, Timoteo es, se acaba de convertir en pastor de la iglesia de Éfeso. ¿Y cómo le dices que se acuerde del evangelio de Jesucristo? O sea, Timoteo eso lo vio desde chiquito, ¿verdad? Se lo enseñaba a su abuelita, a su mamá, le enseñaron de Jesucristo. ¿Por qué le dices que se acuerde de Jesucristo cuando Timoteo necesita edificar la iglesia, los problemas que hay en la iglesia? ¿No necesita algo más profundo, más sólido para edificar la iglesia? ¿No necesita una técnica de iglesia crecimiento, de estructura, de organización para administrar la iglesia de Dios? No. Pablo dice, acuérdate de Jesucristo. Eso es todo lo que necesitas para edificar una iglesia fuerte y firme conforme a la voluntad de Dios. Necesitas enseñar a Jesucristo. Primero, recuérdatelo tú mismo. Si tú como predicador y como pastor estás conectado con Cristo, revestido de Cristo, tú vas a tener la clave para poder influenciar a la iglesia. Un predicador, un pastor, un consejero que transpira de Cristo, hermano, necesariamente va a afectar a los que están afuera. Les va a llevar a que amen a Cristo, a que se maravillen con Cristo. Y así es cada creyente, hermano, que ama a Jesucristo con todo su corazón y está pensando en Cristo y adora a Cristo, va a ser una influencia hacia los que están a su alrededor. Esa es la clave del liderazgo. Ya sea que eres pastor, esposo, madre de hijos, la clave es acuérdate de Jesucristo. Ama a Cristo con todas tus fuerzas. Es del linaje de David, le está diciendo, Él es el Señor, ¿verdad? Él es el Hijo de Dios. Y si tú vives tu vida para Cristo como Señor, que ha sido resucitado, según el glorioso Evangelio, eso es todo lo que necesitas para edificar la iglesia. Claro, hermano, uno dice, hermano, pero ¿no había más exhortaciones en la carta? Sí, pero todas esas exhortaciones giraban en torno a Jesucristo. Cualquier otro imperativo, regaño, mandato, hermano, si no está conectado con Cristo, simplemente es la obra del hombre. Es imposición del ser humano. Pero cuando nuestras exhortaciones, el consejo, está enfocado en Cristo Jesús, hermano, entonces tiene sentido y entonces tiene poder para cambiar la vida de las personas. Todo lo demás es religiosidad. Todo lo demás es imposición de hombres. La aplicación del verdadero evangelio, entonces, hermanos, vamos a ver aquí primero cómo se ve en nuestra relación diaria con Dios. En nuestra relación diaria con Dios. Ahorita vamos a ver cómo se ve en relación con otros creyentes. Pero vamos a ver en nuestra relación diaria con Dios. C.H. Mahaney observa que los síntomas por no estar centrado en la cruz son fáciles de detectar. ¿Algunos le describirán a usted? Algunos de estos son, a menudo le falta gozo. Un creyente con falta de gozo, hermano, ¿sabe qué muestra? Que su vida no está centrada en la cruz. No está creciendo de manera regular en la madurez espiritual. No solamente no es porque no lee su Biblia y no ora cada día, ¿verdad? Puede orar. Y aún puede leer. Pero si no está enfocado en donde debe estar enfocado, hermano, todo eso es religiosidad y es ritualidad. Necesitamos enfocarnos en Jesucristo. A su amor por Dios le falta pasión. Le falta pasión por el Señor. Se ve en su vida, en su manera de hablar, en su manera de adorar, en su manera de obedecer. Está siempre a la caza de una nueva técnica, alguna nueva verdad o nueva experiencia que le permitirá reunir todas las piezas de su fe. A veces hay personas así. Siempre está buscando alguna nueva idea, alguna nueva verdad o experiencia emotiva para que le permita reunir, ¿verdad? Y la clave de su fe. Pero hermano, la aplicación del verdadero evangelio afecta nuestra relación diaria con Dios. Primeramente, hermano, porque necesitamos reconocer que mi aprobación delante de Dios no se basa en el perfecto cumplimiento de los deberes espirituales. Mi aprobación delante de Dios no se basa en el perfecto cumplimiento de los deberes espirituales. Ahora no estamos negando que como cristianos, hermano, debemos desarrollar hábitos de meditación en la palabra, de estudio. Pero muchas veces, hermano, dejamos que todos esos deberes cristianos, que a veces los tomamos como una forma religiosa de vivir, determinen y pensemos que de eso depende mi relación con Dios y mi gozo. Entonces probablemente, ¿verdad?, si yo no terminé con el reto de lectura o no leí el número de capítulos que necesitaba leer, probablemente yo me siento mal con eso. Pero mi gozo no depende de eso. Depende, hermano, de que yo estoy en Jesucristo. He sido aprobado delante de Dios por Jesucristo. Maheni también escribe lo siguiente, dice, ¿qué gozo me da el evangelio? Puedo acercarme al trono de Dios con confianza. ¿No se debe a que he hecho un buen trabajo en mis deberes espirituales, sino a que estoy vestido con la justicia de Jesucristo? Estoy vestido con la justicia de Jesucristo. En Hebreos 4:16 dice el autor, acerquémonos, dice, pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hermano, usted y yo podemos acercarnos por la gracia de Dios, por la obra de Cristo. Nuestro gozo no depende, hermano, y probablemente su propósito para este año era no faltar a ningún culto del año, ¿verdad? Y estar aquí martes, miércoles y en cada actividad. Y estar involucrado en cada una de las actividades de la iglesia y servir. Y probablemente a algunos meses del año, en un tercio del año, usted ha fracasado en esas metas. Y por alguna otra razón usted no ha podido cumplir perfectamente con eso, hermano. Su gozo no depende de eso. Mi relación con Dios no se basa en lo que yo pueda hacer por Dios. Se basa en lo que yo ya soy en Jesucristo. He sido declarado justo, como cantamos, ¿verdad? Declarado justo soy. Eso es el evangelio. Y de esa manera, hermano, debe afectar mi relación diaria con Él. Yo puedo venir a Él por su gracia. Hermano, asómbrese por la gracia y la misericordia de Dios para con usted. Piense cada día, cada mañana y asómbrese por la gracia y su misericordia. Note lo que también dice en 1 Timoteo 1:16, dice, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Pablo, hermano, después de muchos años de ministerio, Pablo está meditando, está maravillándose de la misericordia de Dios para con él mismo. Y les habla a los hermanos y les anima a los hermanos, ¿verdad? A meditar también en eso, así como él se asombra y como ha recibido la gracia de Dios siendo un gran pecador delante de él en el pasado, ¿verdad? Como el Señor lo rescató, él se sigue maravillando de la gracia de Dios en su vida. Y como un escritor, Jerry Bridges, ha dicho, predícate el evangelio a ti mismo. Predícate el evangelio a ti mismo. Y esto lo menciono, hermano, porque muchas veces el enfoque de la iglesia cristiana en algunas décadas estaba tan enfatizado en hacer crecer la iglesia numéricamente que había un énfasis desmedido en predicarle el evangelio a los no creyentes. Y mucho de la energía del cristiano y de las personas era, bueno, vamos a llenar la iglesia, necesitamos ir a predicar, ¿verdad? Y pasar mucho tiempo haciendo eso. Y ahora, hermano, es un llamado bíblico predicar el evangelio. necesitamos dar a conocer las nuevas de salvación a los no creyentes. Sin embargo, hermano, en el transcurso de los años, el pensamiento cristiano llegó a polarizar y a desconectar y llegar a pensar, bueno, ¿el evangelio es entonces para quiénes? Para los no creyentes. Ellos necesitan escuchar el evangelio. Tanto decían, bueno, vamos a traerlos a la iglesia para que escuchen ahí el evangelio, ¿verdad? Y decía, bueno, vamos a predicar mensajes evangelísticos para que el no creyente escuche el evangelio. Pero hermano, cuando empezamos a ver en las escrituras que el evangelio no solamente es para los no creyentes. Y no debemos predicar el evangelio solamente cuando hacemos una actividad especial para que los no creyentes vengan a la iglesia. No, el evangelio siempre se debe predicar en los sermones bíblicos. Porque el evangelio es lo que necesita el creyente que acaba de nacer en Cristo, como el creyente que tiene años en la iglesia. Necesita el evangelio. Necesita predicarse a sí mismo el evangelio, dice Jerry Bridges, un consejero bastante experimentado, escritor de libros de consejería bíblica. Y lo que él ha observado, hermano, en la Biblia y la necesidad de cristianos que están lidiando con el pecado es que necesitan predicarse el evangelio. Ahora usted dice, hermano, ¿pero qué es predicarse el evangelio a sí mismo? Es que tengo que tomar uno de los folletos de la parte de allá atrás y decir, a ver, me voy a predicar el evangelio a mí mismo. No significa eso. Vamos a ver cómo lo explica Jerry Bridges. Lo explica de esta manera, dice, significa que continuamente se va a enfrentar a su propio pecado y luego va a volar a Jesús. Va a correr a Jesús a través de la fe en su sangre derramada y su vida justa. Eso es predicarse el evangelio a sí mismo. Es que cuando yo considero mi vida personal, hermano, yo sé que desde que yo me levanto, yo batallo con el pecado. Yo ya no soy un esclavo del pecado. Eso es cierto. Yo ya no soy condenado. Yo puedo ir delante de Dios a través de Cristo cada día. Pero lo cierto es que yo sigo batallando con el pecado. Y es claro, ¿verdad?, de que tenemos dificultades en las relaciones, en nuestra falta de gozo delante de Dios. ¿Por qué? Porque ofendemos al Señor. Por eso muchas veces no venimos con gozo a la iglesia, no nos acercamos con gozo a la palabra. No hablamos a otros con pasión el evangelio. ¿Por qué? Porque estamos luchando con el pecado. Pero la manera, hermano, en la que usted vence el pecado cada día y trata con el pecado cada día en relación con Dios, en nuestra relación con Dios, es que necesitamos enfrentarlo. Necesitamos confesarlo, necesitamos examinar nuestro propio corazón, como el salmista decía, Señor, prueba mi corazón, ve si hay en mí camino de perversidad y guía mis pasos. El salmista se está predicando el evangelio. Pero una vez que, hermano, a través de la escritura y con la asistencia del Espíritu Santo, usted ve su pecado, hermano, usted acude a Cristo. Usted no dice, ah, bueno, ya identifiqué mi pecado, ahora me voy a esforzar para vencer ese pecado y ya no voy a hacer esto. Ya no voy a decir, ya no se me va a salir una mala palabra, ya no me voy a enojar, ya no voy a tener codicia, ya no me voy a preocupar. No, usted tiene que acudir a Cristo Jesús. Usted tiene que confiar en Él, en su obra, en sus promesas y en la vida justa que Él ya hizo por usted. Eso es predicarse el evangelio. Eso nos da nuestra identidad en Cristo Jesús y nos da el poder para seguir luchando con el pecado. Y esto también, hermano, tendríamos que decir que una vida centrada en el evangelio practica la confesión de pecados y el arrepentimiento. Por eso usted ha observado, ¿verdad?, que ya durante algunos años incluimos, y aunque se hizo un espacio por cuestiones del tiempo en la pandemia, pero para confesar pecados, tener una oración de confesión. Y queremos que usted se una a esa oración de confesión. Porque como cristianos, hermano, necesitamos estar a cuentas con Dios. Y no lo digo yo, no lo dice algo que está de moda, hermano, lo dice la Escritura. Noten 2 Corintios 7. 2 Corintios 7. 9 al 10. Otra vez Pablo hablando a la iglesia de Corinto. En la primera carta les habló duramente, les llevó a que reconocieran su pecado, ¿verdad? Y que a través del Evangelio de Cristo ellos pudieran mantener una relación con el Señor. Y note cómo les habla aquí en los versículos 9 al 10 de 2 los Corintios 7, dice: porque aunque os contristé con la carta, no me pesa. Aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo. No porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados, ¿para qué? Para arrepentimiento. Ahora ya nosotros dijimos, ¿a quiénes escribió la carta? A cristianos. ¿Qué necesitaban esos cristianos? Dice Pablo. Necesitaban arrepentirse, y ahora Pablo está gozoso porque la carta que les envió, el evangelio que les predicó, la confrontación que les hizo, los llevó al arrepentimiento. Y se da cuenta, hermano, que ahí es, por eso está ahí la clave del gozo del cristiano, en predicarse el evangelio. ¿Por qué? Porque el evangelio nos lleva al arrepentimiento. Y cuando hay arrepentimiento, al principio, claro, hay una contristación. A nadie de nosotros de primera mano nos gusta que nos confronten con nuestro pecado y nos recuerden nuestra condición. Sin embargo, hermano, cuando hacemos eso y vamos a la cruz en arrepentimiento, ¿sabe qué trae? Trae gozo en la vida del cristiano. Y usted puede adorar y regocijarse en los cantos de la cruz, porque usted ha estado contristado. Bíblicamente, por el arrepentimiento, dice, habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza, que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Aquí está hablando de la salvación, no de la salvación de la condenación eterna. No, de la salvación, la restauración del cristiano por el que la iglesia de Corinto estaba pasando, hermanos. Eran creyentes que necesitaban restauración. Son salvos de esa condición de no estar confesos delante de Dios, de no estar a cuentas delante de Dios y mantenerse en su pecado. En primera de Juan 1:9, ¿verdad? También un pasaje bastante conocido. Primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y otra vez Juan está hablando a una iglesia de cristianos y él dice, hermanos, confiesen sus pecados. O sea que no hay problema, hermanos, si nosotros cantamos que el Señor nos perdona a través de la cruz. Porque aún siendo cristianos, necesitamos ser perdonados de las ofensas que hacemos día con día delante del Señor, o de hábitos que nosotros hemos enraizado en nuestro corazón, de ídolos que estamos atesorando en el corazón. Por eso Jerry Bridges escribe eso, hermano. Porque el éxito de cada creyente que va a un tiempo de consejería está en que él verdaderamente se predique el evangelio y se arrepienta de su pecado. Si no está dispuesto a confesar su pecado, a apartarse de su pecado delante de Dios, no va a haber un progreso en el cristiano. Si lo quiere pasar por alto, si lo quiere esconder, si lo quiere minimizar, va a seguir con ese pecado. Necesita predicarse el evangelio. Predícate el evangelio, pero también ora el evangelio. Ora el evangelio. ¿Cómo oramos el evangelio? El evangelio, dice un escritor, debe estar entrelazado en todo el proceso de nuestra alabanza. Porque cuando oramos, ¿verdad? El Señor nos enseñó cómo orar. ¿Cómo inició el Señor? ¿Pidiendo? No, el Señor comenzó alabando al Señor, ¿verdad? Adorando al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, Santificado sea tu nombre. Él está adorando al Señor. Ese es el modelo de la oración. No es, Señor, danos el pan de cada día y luego santificado sea tu nombre. No, Señor, santificado, glorificado seas, ¿verdad? Y eso es orar el Evangelio. El Evangelio está entrelazado en la alabanza. Usted alaba la gloria de la cruz, la obra de Cristo, su perdón, su misericordia, su justicia. Pero también el orar el Evangelio también inunda nuestra petición. Cuando usted y yo pedimos al Señor, no pedimos porque nosotros nos merecemos que el Señor nos dé algo. Señor, yo vengo a ti en el nombre de Cristo Jesús. Por eso Jesús dijo, oraréis en el nombre de Cristo Jesús. No porque nada más es como que un cliché, una muletilla, ¿verdad? Para cerrar la oración, en el nombre de Cristo Jesús. No, lo que Jesús está diciendo, ¿verdad? Es oren confiando en mí, en lo que yo he hecho por ustedes. Ustedes por ustedes mismos no tienen ningún derecho de acercarse delante del trono de Dios. Pero cuando ustedes vienen en el nombre de Cristo, el Señor escucha la oración. Eso es orar el Evangelio. Y también nuestra intercesión. Cuando oramos por otros, ¿qué buscamos? Como Pablo dice, y dice, yo ruego para que ustedes crezcan en el amor de Cristo Jesús. Para Pablo lo que más le importaba, hermano, no era que los hermanos, híjole, para que ya no estén enfermos, para que ya no sean pobres, para que se arreglen sus problemas matrimoniales, para que les vaya bien en el trabajo. Hermano, no, el enfoque, yo ruego para que ustedes conozcan a Cristo Jesús, para que ustedes se maravillen de la gloria de Cristo. Eso es orar el Evangelio. Y cuando eso sucede en el creyente, hermano, claro, sus demás situaciones las vas a ver enfrentar en el Evangelio, en Cristo Jesús. Y aunque tal vez sus necesidades financieras o de salud no se arreglen, ese creyente va a estar fortalecido en Cristo Jesús. Oremos el Evangelio. Cante alabanzas centradas en la cruz. Que los cantos hablen de la cruz, que no sean solamente como coritos, ¿verdad? De alabaré, 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 alabaré. Pero no habla de la cruz. Eso no te lleva al gozo de la cruz. ¿Cómo me puedes decir que cante con gozo si no me has llevado a la fuente de mi gozo, que es la cruz? Necesitamos cantar de Jesucristo. Habiendo, dice Pablo, 1 Timoteo 1:13, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pablo se está recordando, ¿verdad? Y recuerda su condición y cómo el Señor lo recibió y lo rescató de esa situación. Hermano, aun si su historia no involucra drogas, ni inmoralidad, tal vez, todavía es un milagro de la gracia de Dios. Tú y yo somos un milagro de la gracia de Dios. Tal vez no has sido un pandillero, no has estado en la cárcel por un delito, pero sigue siendo un milagro de la gloria de Dios, de la gracia de Dios. Dios tuvo que intervenir, Dios tuvo que cambiar tu corazón. Hermano, Dios nos tuvo que salvar. Dios nos tuvo que rescatar de nuestro fariseísmo, arraigados pensando que podíamos ser salvos por hacer buenas obras. Dios tuvo que quitar ese velo, y eso es un milagro. Practiquemos, hermano, las disciplinas espirituales en el poder del Espíritu. Leamos, sí, la Escritura, sí, oremos, sí, vengamos a la iglesia a escuchar la predicación, hermano, pero en el poder del Espíritu. De hecho, alguien decía, ¿verdad?, sobre las marcas de una iglesia saludable. Y decía, parece que una de las marcas que tal vez yo añadiría, dice ahí este escritor, sería el orar en el Espíritu. Y claro, no es que el pastor Mark Dever no crea eso. De hecho, él habla de la oración y de la obra del Espíritu, pero el punto es que también necesitamos enfatizar eso, hermano. Porque puede haber predicación, puede haber lectura, puede haber actividades, pero si nosotros no lo hacemos en el poder del Espíritu, termina siendo otra vez una obra de hombres. Y quien da la gracia es el Espíritu Santo a través de la oración, de clamar a Él. Por eso la importancia también de la oración. Afecta entonces el Evangelio nuestra relación con Dios y también, hermano, en nuestra relación con los demás. Este es el último subtema aquí, nuestra relación con los demás. Número uno, para luchar con el orgullo. Y aquí nos vamos un poco rápido ya. Solamente cito Filipenses 2:3, dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, dice, para que tú puedas dejar de ser orgulloso y ser humilde. ¿Qué necesitas? Piensa como Cristo, les dice Pablo. Es el Evangelio lo que transforma nuestro egoísmo. No es solo, bueno, ya no voy a ser orgulloso, ahora voy a ser humilde. No, piensa como Cristo, mira cómo es Cristo y pídele a Dios que transforme tu corazón como el de Cristo. Maravíllate del carácter de Cristo y entonces imítalo y síguelo en el poder del Espíritu con la gracia de Dios para luchar con el orgullo, para perdonar a otros. Note lo que dice Colosenses 3:13, soportándonos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Se da cuenta que Pablo nos sigue enseñando que para poder perdonar, para poder ser paciente con un hermano, para sobrellevar las quejas, necesitamos que perdonar de la manera en la que Cristo te perdonó. Tienes que predicarte el Evangelio, tienes que recordar cómo es que Cristo me perdonó cuando yo era lo que era. Y tú y yo sabemos muy bien qué es lo que éramos, con lo que luchamos toda la vida y a lo que estábamos esclavizados. C.H. Mahoney dice, a través de la cruz me doy cuenta que ningún pecado que se cometa contra mí será jamás tan serio como los innumerables pecados que he cometido contra Dios. Necesitamos recordar cómo es que hemos ofendido a Dios y su gracia, hermano, para poder perdonar a otros. Cuando vemos a las personas a través del lente de la cruz, hermano, decimos, ¿por qué yo no voy a perdonar? Porque yo no voy a perdonar, ¿verdad? Me dejó de hablar y hizo un berrinche y me ignoró y cosas triviales. Si Cristo nos perdonó, hermano, que crucificáramos, que lo crucificáramos a Él. El Padre nos perdonó que crucificáramos a su Hijo. ¿Cuánto más nosotros debemos estar dispuestos a perdonar para servir y respetar a nuestro cónyuge? Efesios 5:22 dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos. ¿Cómo? Como al Señor. No nada más la predicación de Pablo es, hermana, sujétate, sométete, marido, ama a tu esposa. No, piensa, tienes que pensar en el Evangelio como al Señor. No porque lo merece, ¿verdad? No. Tienes que hacerlo en el Señor, por una obediencia en Cristo. Porque el marido, dice, es cabeza de la mujer. Así como Cristo es cabeza de la iglesia. Dios le dio una posición. Y tú debes de pensar en eso para poder respetarlo. No está enfocado en el hombre, en lo que tú sientas. Es que yo no siento que debo de someterme o respetarlo. No, el Evangelio no se trata de tus sentimientos. Es un mensaje objetivo. Hazlo en el Señor. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y luego dice, maridos, amen a sus esposas. Amen a su esposa. ¿Cómo? Como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Hermano, es que ya me falta el respeto. No. Pero el llamado es que así como Cristo, ¿cómo nos amó Cristo? Él tuvo que lavar a su esposa, ¿verdad? Nosotros no éramos dignos de que Cristo nos amara, sin embargo nos amó. ¿Por qué? Por su gracia y por su misericordia. De esa misma manera, Nosotros, hombres, debemos de amar a nuestras esposas para servir a los demás. Efesios 6:5. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor. Mire cómo afecta el trabajo el evangelio. Con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, otra vez. No sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, ¿verdad? No por ganar un puesto, no por ganar más dinero. No, dice, sino como siervos de Cristo, porque tú y yo, cuando nos sometemos y nos sujetamos a nuestros amos terrenales, estamos sirviendo a Cristo Jesús. Estamos honrando el evangelio. Dice, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. El evangelio en el trabajo. Y finalmente, hermanos, en relación, dijimos, con Dios, con las demás personas, pero también a las circunstancias. Esto es en el sufrimiento. El evangelio en el sufrimiento. ¿Qué le decimos? ¿Cómo nos predicamos el evangelio cuando estamos sufriendo? Bueno, mira, no te preocupes, esto va a pasar. Todo se va a mejorar. ¿Es solamente eso lo que ayuda a las personas en medio del sufrimiento? Vas a ser sanado, ¿verdad? Y como los movimientos opuestos, ¿verdad? Pues tú declara que vas a ser sanado y vas a... ¿Es eso el mensaje que necesitan las personas? No. Dice C.H. Mahoney también, dice, demasiados de nosotros no estamos preparados teológicamente para el sufrimiento. De modo que cuando sufrimos, nos quejamos en lugar de confiar en Dios. Lo culpamos a Él y le exigimos una explicación. Hermano, ¿cuántos de nosotros, hermano? Yo me estoy preparando para el sufrimiento. La verdad es que la mayoría de nosotros no queremos pensar que vamos a sufrir. No queremos pensar que un día nos vamos a enfermar. Un día vamos a tener situaciones adversas. Un día nos van a correr del trabajo, tal vez. Un día va a haber situaciones complicadas. Y dijo Carson, solamente basta pasar suficiente tiempo viviendo en esta vida para sufrir. Todos nosotros vamos a experimentar algún tipo de dolor, de aflicción, de decepción. Pero dice, en la noche oscura del alma, los cristianos tienen algo a qué aferrarse, que inclusive, hermano, jamás conoció Job. Cuando Job le pide explicaciones al Señor, Dios le muestra su sabiduría. Job, tú no me puedes entender, tú no tienes por qué cuestionarme a mí. Yo soy Dios y ya. Dios es Dios, no tiene por qué darnos explicaciones en nuestro sufrimiento. Pero hermano, como creyentes del nuevo pacto, dice, en la noche oscura del alma los cristianos tienen algo a qué aferrarse que jamás Job pudo conocer. Conocemos al Cristo crucificado. Los cristianos han aprendido, hermano, que cuando parece que no hay otra evidencia del amor de Dios, no pueden escapar de la cruz. ¿Y se acuerda cuando estudiamos Romanos 8:32, del que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros? ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Hermano, ¿necesitas que el Señor nos dé otra explicación de que nos ama? Pero Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué mi hijo? ¿Por qué mis padres? ¿Por qué yo enfrento estos problemas? ¿Por qué a mí me tocó esta persona, este esposo, esta esposa? Y queremos que Dios nos dé explicaciones, hermano. Y el Señor dice, yo te amo porque yo ya te di a mi Hijo Jesucristo para morir por tus pecados. Y ahora necesitas amar con ese mismo amor a los demás y sacrificarte de esa misma manera. Porque yo estoy haciendo una obra en tu vida para conformarte a la imagen de mi Hijo Jesucristo. Se da cuenta, el evangelio no está centrado en nosotros. Se trata de que tú y yo seamos conformados a la imagen de Jesucristo aún en medio del sufrimiento. Hermano, terminamos diciendo, como hemos visto, el evangelio es mucho más que una fórmula de 5 pasos para ir al cielo. Es más que eso. No digo que no te puede servir tener una estructura sencilla. Hermano, en Romanos tenemos muchas estructuras ahí, como le mencioné hace un rato. Muchos pasajes que son cruciales que usted puede tomar y explicárselos a un no creyente. El Evangelio, hermano, es más que eso. El Evangelio es una joya preciosa. Es como un diamante a través del cual podemos ver la gloria de Dios en sus diversas facetas. Cuando la luz pasa, ¿verdad?, a través del diamante, usted puede ver los diversos colores de la luz blanca. En el Evangelio, hermano, la gloria de Dios, hermano, se puede ver así a través del diamante del Evangelio. Y usted puede ver cada aspecto de la gloria de Dios a través de mirar la cruz. Ahí puede ver su amor, su justicia, su eternidad, su gracia, su santidad. El Evangelio de la cruz, hermano, aplicado con la ayuda del Espíritu, son como el oxígeno que necesitamos para mantener vivo nuestro amor por el Señor. Ese es el oxígeno que necesitamos. Y una vida de gozo y obediencia constante y creciente en cada área de nuestra vida. Hermano, centremos nuestra vida en el Evangelio. Liberémonos de la religiosidad, del legalismo. No intentemos luchar en nuestras propias fuerzas para ser transformados. Necesitamos el Evangelio de la cruz.